ahora le invitamos a participar de este estudio de Base Bíblica, un programa que presenta las doctrinas básicas del cristianismo, de manera que usted pueda formar un cimiento firme, una base sólida, una base bíblica para su vida cristiana. Estos estudios han sido elaborados por el Dr. Eugenio Pridi con el sincero deseo de que le sean de ayuda para su crecimiento espiritual. Es un agrado contarle entre nuestros oyentes y confiamos que ha de continuar acompañándonos durante el desarrollo de esta serie de estudios bíblicos. Al final le diremos cómo puede usted recibir una copia impresa del estudio de hoy. Continúe pues en sintonía para otro estudio de la serie Base Bíblica.
Amigo oyente, reciba nuestro cordial saludo y nuestra bienvenida igualmente cordial a este programa de Base Bíblica, en el cual estamos estudiando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Un estudio que creemos es verdaderamente fascinante. Este es el cuarto programa de esta serie y lo presentamos con la convicción de que el Espíritu de Dios tomará estas verdades y las hará reales a su corazón de manera que usted se sienta estimulado y fortalecido espiritualmente. Deseamos enviarle una copia impresa gratuita de este estudio a su dirección si usted nos la solicita por carta. Todo lo que tiene que hacer es enviarnos su carta a la dirección que le daremos al final del programa solicitando el estudio de la vida de Cristo número 4. Es importante que usted mencione tanto el nombre de la serie como el número del programa o el número del estudio. Vida de Cristo número 4, para así enviarle la copia exacta que usted desea recibir. Así es que recuerde, estudio de la vida de Cristo, número 4. Bien, en nuestro programa anterior hablamos en cuanto a los milagros que acontecieron cuando el Señor Jesús nació. Él solo es el único Hijo de Dios, nacido de una virgen. Hoy estudiaremos la vida de Jesús desde su nacimiento hasta cuando comenzó su ministerio a la edad de 30 años. Muchos de los detalles de los cuales estamos naturalmente interesados no aparecen en la Biblia. Sin embargo, hay suficiente información para mostrar su relación con Dios, su familia y sus semejantes. Tratemos en primer lugar con su relación con Dios durante los primeros años de su vida. Una de las primeras cosas que encontramos acerca de Jesús es su relación con Dios. El Nuevo Testamento comienza diciendo: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Con esta declaración, Jesús está ligado a las promesas de Dios dadas a Abraham y a David. Él hereda las bendiciones dadas a Abraham y realiza la bendición prometida que vendría sobre todas las naciones por medio de Abraham. A David y a sus herederos Dios prometió un reino. Jesús hereda el trono porque él es el hijo adoptivo de José, quien era hijo de David. Así pues, las promesas hechas a Abraham y a David se cumplen por medio de Jesucristo. Jesús tenía que someterse a la ley del Antiguo Testamento para cumplir los dos pactos. Esa ley incluía la circuncisión como señal de que Israel tenía una relación de pacto con Dios, según encontramos allá en Génesis capítulo 17, versículo 11. Jesús entonces fue circuncidado al octavo día de su nacimiento y llegó a ser lo que se conoció como un hijo de la ley. La Escritura dice en Lucas capítulo 2 versículo 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Más adelante, en el versículo 27, dice que Simeón, un hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y luego dio una profecía en el Espíritu. Simeón reconoció que Jesús era el Mesías prometido. Ana, una profetisa, también comenzó a dar gracias a Dios y continuó hablando del niño Jesús a todos aquellos que esperaban la redención de Israel. Por tanto, cuando Jesús fue llevado para ser circuncidado, había aquellos que sabían que él era el Mesías prometido desde hacía mucho tiempo. Era la costumbre dar el nombre al niño cuando se le circuncidaba. Pero el nombre de Jesús fue dado por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre de María. Su mismo nombre quiere decir Jehová Salvador. Jehová es el nombre hebreo para Dios como Salvador en relación a Israel. Así es que el nombre Jesús quiere decir que Él es el Salvador de Dios para la humanidad. El siguiente evento que se registra en la vida de Cristo es la venida de los magos de Oriente para adorarle. Estos eran hombres sabios que tenían un conocimiento tanto de las Escrituras como de la astronomía y otras ciencias. Ellos llegaron a Jerusalén unos 2 años después del nacimiento de Cristo y preguntaron por aquel que sería rey sobre Israel. Debido a sus preguntas, ellos fueron traídos ante el rey Herodes de Judea. Él temía al niño que sería soberano porque le consideraba una amenaza. Cuando Herodes descubrió que los magos le habían burlado al no mostrarle dónde estaba Jesús, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños varones menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Así, por el tiempo que los magos le dieron a Herodes, y por el hecho de que Herodes mató a los niños menores de 2 años, aprendemos que Jesús tenía aproximadamente 2 años al tiempo de la visita de los magos. Inmediatamente después de la visita, un ángel de Dios advirtió a José que llevara a Jesús a Egipto para protegerle la vida. Dios tomó un interés muy especial en salvar a su hijo, aunque Satanás hizo todo lo que pudo para destruirlo por medio de Herodes. La familia se quedó en Egipto hasta cuando murió el rey Herodes. Entonces el ángel del Señor le dijo a José que regresara a Palestina. Sin embargo, cuando llegó a Judea, se encontró con que reinaba el hijo de Herodes y decidió entonces ir hacia el norte, a Nazaret, en Galilea. No sabemos nada acerca de Jesús desde que tenía 2 años hasta los 12 años de edad, cuando fue llevado de su casa en Nazaret a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Allí él demostró gran entendimiento y conocimiento a los maestros de la ley. Él había estudiado las Escrituras con una perspicacia única. No solo hizo preguntas muy profundas a los maestros, sino que les sorprendió con sus respuestas a las preguntas que ellos le hacían. Él estaba tan ocupado en el templo que no se unió a la caravana que iba de regreso a Nazaret. Sus padres anduvieron por espacio de un día sin darse cuenta de que Jesús no estaba entre la caravana, porque la gente viajaba a su propio paso y planeaban encontrarse por la noche al acampar. Cuando José y María no encontraron a Jesús, regresaron a Jerusalén otro día de camino. Ellos pasaron el tercer día buscándole y finalmente le encontraron en el templo. Cuando su madre preguntó por qué él no había ido con ellos, su respuesta demostró que él ya estaba claramente consciente de su misión en la vida. Él le respondió, «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Jesús reconocía a Dios como su padre y estaba preparándose para el ministerio que él le había dado. Luego del incidente en el templo, el capítulo 2 de Lucas concluye diciendo que Jesús continuaba creciendo en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús tenía el sello de la aprobación de Dios. Cuando Él entró a su ministerio público, Dios dijo en su bautismo que «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Veamos ahora por un momento la relación de Jesús con su familia. Nadie puede estar bien con Dios sin estar bien con su familia en cuanto dependa de ellos. Por tanto, debemos considerar la relación de Jesús con sus padres, quienes amaban a Dios y trataban de obedecer su palabra. Fue por esa razón que hicieron circuncidar a Jesús, y fue por esa razón que José siguió las instrucciones del ángel del Señor para proteger la vida de Jesús. Ellos continuaron fieles a Dios a través de sus vidas. Cuando Jesús tenía 12 años y regresó a casa con sus padres, la Biblia dice que él estaba sujeto a ellos, allá en Lucas capítulo 2, versículo 51. Él era una persona obediente. Él era obediente a Dios el Padre, a la palabra de Dios, al gobierno y a sus padres. Como Dios en la carne, él era superior a sus padres, pero aún así estaba sujeto a ellos porque era lo correcto. Si no hubiera estado sujeto a ellos, él habría violado la ley que decía que los hijos debían honrar a su padre y a su madre. Jesús fue el hijo primogénito de María, ya que ella era virgen cuando él fue concebido. Como hijo primogénito, Él era responsable por la familia en ausencia de su padre. José era conocido como el carpintero en Nazaret. Tenía un oficio bien establecido y, por su piedad, era un miembro respetado de su comunidad. Jesús habría aprendido el oficio de su padre y podría haber hecho provisión para la familia. La última mención que se hace de José es cuando Jesús tenía 12 años. Muchos creen que él murió entre ese entonces y el tiempo cuando Jesús comenzó su ministerio público a la edad de 30 años. Según la costumbre, como hijo mayor, Jesús habría sido responsable por sus 4 hermanos y sus 2 hermanas. De esa manera, él experimentó la responsabilidad de paternidad sin que él mismo llegara a ser padre. Él tenía que manejar el negocio y proveer para su madre, sus hermanos y sus hermanas. Su preocupación por su madre se observó claramente cuando estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados. Él se volvió a su discípulo amado, Juan, y le pidió que tuviera cuidado de su madre. Así, Jesús tuvo una buena relación con José y María y probablemente proveyó para sus hermanos y hermanas. No se dice mucho acerca de Jesús con otras personas desde el tiempo de su nacimiento hasta su ministerio público. Él estaba muy pequeñito en el momento de su circuncisión para haber tenido mucho efecto en otras personas. Con todo, el Espíritu Santo hizo que la gente se diera cuenta de quién era él en realidad. Tanto Simeón como Ana, que estaban en el templo, se sintieron encantados y emocionados de ver al Señor Jesús, de ver al Mesías. Cuando Jesús tenía 12 años, él tuvo una buena relación con los maestros en el templo. A ellos les pareció que era un joven interesante. Él respondía a las preguntas que ellos le hacían, y él a su vez les hacía preguntas a ellos. Él no era tímido porque era el Hijo de Dios, tampoco era dominante. De modo que él habría sido una persona con quien era agradable estar. Mientras crecía, él vio gente buena y gente mala. Él entendió el dolor, la decepción y la tragedia que el pecado había traído a la gente. No hay duda de que esto tuvo un gran efecto en él cuando comenzó su ministerio público. De modo que su relación con otras personas tuvo 2 propósitos. Él ayudó a esas personas y Dios usó esa relación para darle un conocimiento de primera mano sobre la tragedia del hombre en pecado. Amigo oyente, Jesús fue un niño fuera de lo común. Él entendió a una temprana edad que su propósito era llevar a cabo la voluntad de Dios el Padre. Él sabía también que él era el Mesías prometido de Dios. No hay duda de que él pronto entendió que él debía ser el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Si usted, amigo oyente, nunca ha puesto su fe en él, yo le insto a que lo considere ahora mismo. Jesús murió por su pecado, Dios le levantó de los muertos y ahora él está sentado a la mano derecha de Dios. Vuélvase de su pecado con la ayuda de Dios y acuda en fe a Jesús, quien le salvará eternamente. Usted puede llevarle toda su ansiedad, toda su preocupación, todo su pecado, porque Él tiene cuidado de usted. Venga al Señor Jesús y recíbale como su Salvador personal. Dios le ayude a hacerlo.
Llegamos así al final de otro estudio de Base Bíblica. Abrigamos la esperanza de que el estudio de hoy haya contribuido a su crecimiento espiritual. Y si usted desea obtener una copia impresa de este estudio, escríbanos y con todo gusto se la enviaremos a vuelta de correo sin costo alguno para usted. Dirija su carta a Base Bíblica, apartado 726, Odessa, Florida, 33556-0726, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico es basebiblica@juno.com. Volveremos Dios mediante la próxima ocasión con otro estudio de Base Bíblica. Hasta entonces, y que Dios le bendiga abundantemente.